estudiar la historia profética, el Antiguo Testamento de manera cronológica, como vemos aquí en la imagen, me va a ayudar a comprender muy claro el plan de Dios en cuanto a la redención. Esa es una ventaja al considerar los libros en orden cronológico. No quiero decir que estudiarlo en orden canónico no tenga el mismo efecto. Definitivamente no, porque todos cuando empezamos a leer las Escrituras lo leemos según el orden que tenemos en nuestras Biblias evangélicas. Así que ninguno está familiarizado al principio con leer la Biblia de manera cronológica, a través de la historia. En la medida que crecemos y maduramos en la fe, y tenemos un enfoque importante de la Escritura en cuanto al plan de redención y su cumplimiento, ahí es más importante, cobra vida el no perder ese enfoque del plan de redención, cómo el Señor fue trabajando el plan de redención en el Antiguo Testamento. Y ahí tenemos resumido lo que vamos a ver en este discipulado. Obviamente no haciendo un enfoque en cada libro exhaustivamente porque no tendríamos tiempo, pero por lo menos en esos, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 eventos que nos permiten enfocar la cronología en el Antiguo Testamento en diferentes eventos. Por ejemplo, la era de los patriarcas y el comienzo de Israel. Luego tenemos la conquista y el periodo de los jueces. Luego tendremos el Reino Unido y después el Reino Dividido. Luego el exilio en Babilonia y luego finalmente el regreso del exilio y la restauración. Así que considerando esos eventos, podemos nosotros ubicar los libros en orden cronológico. Podemos ubicarlos y no perder de vista el plan de redención, cómo Dios fue obrando para la consumación de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No olvidemos que nosotros estamos en un tiempo posterior al plan de redención, es decir, a la obra de la cruz. Todavía no ha terminado la consumación del plan de redención, porque nosotros la segunda venida de nuestro Señor todavía es futura para nosotros. Pero la primera venida ya es pasado, para nosotros es pasado. Para la mayoría de los de los creyentes del Antiguo Testamento, la primera venida era profética, todavía era futura, y la segunda venida ni siquiera se diga, ¿no? Más adelante todavía. Así que nosotros estamos ubicados en un tiempo muy especial de la historia del plan de redención, porque nosotros vemos el cumplimiento del plan, pero todavía no hemos visto la consumación del siglo, la segunda venida. Así que ahí tenemos entonces en esa primera diapositiva cómo vamos a estudiar este módulo o este discipulado de cronología profética. Pasemos a la siguiente entonces. Pasemos a la siguiente. En la siguiente diapositiva, que es otra forma también de poder considerar la historia, ahí la única diferencia tal vez es que los libros no solo están ubicados según cómo se escribieron, sino también el tiempo también que abarcan. Por ejemplo, el caso más claro. Aunque muchos están de acuerdo que Job se escribió antes del Pentateuco, antes de Génesis, sabemos que Génesis trata toda la historia de la humanidad. Así que otra forma de poder ubicarlos cronológicamente, como tengo ahí, por ejemplo, es que si ustedes se dan cuenta, Job no está al principio, sino que Job está de la mitad hacia adelante, de Génesis. ¿Por qué? Porque Job se escribió en el tiempo de los patriarcas. Cuando digo patriarcas, estoy hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ese fue el tiempo de los patriarcas. Por esa razón, Job no está antes de Génesis. Se escribió antes de Génesis. Yo también estoy de acuerdo de que se escribió antes de Génesis, antes del Pentateuco. Pero la historia que abarca Job está en la era patriarcal. Y la era patriarcal está del capítulo 2 en adelante de Génesis. Por eso es que ustedes lo ven a Job a un costadito de Génesis. Otro ejemplo es tener junto con Éxodo, si ustedes ven en la imagen, tienen Levítico, Números y Deuteronomio. Bien, podría ponerlos en orden, pero también me ayuda a comprender que junto con la salida de los judíos de Egipto, hubo las leyes, Levítico, hubo el censo, Números, y hubo también Deuteronomio, que fue previo a la llegada a la tierra de Canaán. Así que no es que esté incorrecto la forma como se presenten aquí o cómo lo presento en la vista anterior. Es una cuestión solamente para mirar con detalle cómo se fue desarrollando la revelación. La revelación siempre ha sido progresiva. Siempre ha sido progresiva. Nosotros tenemos un conocimiento mucho más profundo en cuanto a las doctrinas que lo que tuvieron, por ejemplo, Job como patriarca. Así que vamos entonces con la siguiente. Y tenemos aquí la era patriarcal y los comienzos de Israel. Esto más o menos se daría antes del año 1400 antes de Cristo. Ahí tenemos Job antes de Génesis y luego viene el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Vamos entonces a observar la siguiente, por favor. Un resumen de algunos aspectos importantes en cuanto a cada libro. Algunos de estos ya los vimos anteriormente cuando estudiamos los cinco primeros libros del Pentateuco, un discipulado que hicimos anterior. Lamentablemente no lo grabamos, ¿no? Pero, ¿qué podemos hablar de Job? Por lo menos podemos decir que Job vivió en la tierra de Uz. Y Uz es mencionado en Génesis 10, 23 como un descendiente de Sem, hijo de Noé. Eso es muy importante tenerlo presente. El primer versículo de Job dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es el primer versículo con el cual empieza Job. ¿Quién escribió Job? No se sabe. Job no lo escribió. Él no aparece como autor del libro. Es un Job, a diferencia de los demás libros del Pentateuco, Job es más, es poesía, es más poético. Por eso es que se lo agrupa en el canon normal de sus Biblias, está junto a Cantares, junto a Proverbios, junto a Salmos, son libros más de poesía. Así que no es tanto narrativo, es más un género diferente a la narrativa. Y no da detalles de quién lo escribió. Así que el autor es desconocido, pero el mencionar de que Job vivió en Uz nos lleva precisamente por referencias en el Antiguo Testamento, en Génesis, a pensar de que fue precisamente en el tiempo de los patriarcas. Por ejemplo, ahí en Génesis 10, 22, 23, dice que los hijos de Sem fueron Elán, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Jeter y más. Eso, si podemos relacionar Uz con el lugar donde vivió Job, eso nos llevaría a que la historia de Job es muy, muy antigua. También Job vivió muchos años. Dice el versículo 42. Perdón, el capítulo 42, el último capítulo del libro de Job, versículo 16, que después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Eso pondría a Job en una edad de aproximadamente 200 años. Si vivió 70 años cuando experimentó las aflicciones a las cuales Dios los llevó, y luego dice el último versículo del último capítulo que vivió todavía para ver a los hijos y hasta la cuarta generación, eso lo ubicaría aproximadamente unos 200 años. Por eso la edad de los patriarcas en ese tiempo era de 200 años. Todavía los patriarcas vivían esa cantidad de años, como Abraham, que vivió muchos años también. Por eso decimos, muchos teólogos afirman, y yo también estoy de acuerdo, de que Job se escribió antes precisamente del Pentateuco, antes del Pentateuco. Pero esto es muy importante. ¿Cómo encajo yo Job en el plan de redención? Miren que Job reconoce su necesidad de un redentor personal. El libro manifiesta esto. Y eso lo encontramos en el capítulo 19, versículo 25 al 27. Job mismo dice ahí: yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Vemos cómo Job expresa la figura de un redentor. La palabra redentor ahí es un salvador. En la era de los patriarcas, cuando todavía había había la esclavitud y todo este asunto, había personas de mucha importancia y mucho renombre. Alguien que nacía esclavo, la única forma de que sea libre de eso es que sea comprado y se ha pagado el precio de su valor. Esa era una figura propia de la esclavitud. Pero Job no está hablando de un redentor físico. Eso es importante. No está hablando de un redentor humano. No está poniendo tanto su figura en un salvador como él. Porque el diálogo que él dice es así: yo sé que mi redentor vive, mi salvador vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Así que hay un desarrollo de una fe muy temprana. No había ningún tipo de escritura. Así que todo lo que ellos conocían es lo que ellos recibían de generación en generación. Es la forma como ellos, y obviamente sabemos que Dios hablaba también, como lo dice el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, Dios hablaba por sueños, por visiones, a los patriarcas. Es la forma como Dios hablaba. Recordemos en la misma descendencia de Adán, cómo Dios se llevó a uno de sus descendientes. No murió. Si no me falla la memoria, estamos hablando de Enoch. Él se lo llevó Dios. Nunca vio muerte. Porque caminó con Dios. Cuando vemos nosotros la genealogía en Génesis 5, vamos a ver cómo muchos caminaron con Dios. Muchos caminaron con Dios hasta llegar hasta Noé. No es entonces absurdo pensar que lo que Job conocía es lo que había recibido en cuanto a revelación, a más también de la relación personal, porque Dios hablaba directamente con ellos. Job nos muestra en un sentido también cómo Satanás hacía su obra recorriendo toda la tierra y presentándose delante de Dios. Así empieza el libro. Nos dice precisamente de dónde es Job y qué es lo que hacía Satanás: recorrer toda la tierra y presentarse delante del Creador. Podemos ver también que Job y sus amigos reconocen que nadie puede ser justo delante de Dios. Ahí he traído un par de versículos. Por ejemplo, Job capítulo 4, versículo 17, dice el texto ahí: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Así que había un conocimiento que la única forma de acercarse a Dios era a través de la justicia de Dios mismo y no por las obras personales. El versículo 4 del capítulo 25 dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? En el diálogo de Job y sus amigos hay este conocimiento de que nadie puede acercarse a Dios porque está en un estado de caída, de pecado. Y la única forma de acercarse es precisamente que Dios mismo sea justificándolo. En ese tiempo, no podemos nosotros pedirle a ellos una teología profunda, pero sí había un conocimiento de un Salvador que vendría. Y considerando Génesis, recordemos Génesis desde los inicios, desde la creación, Génesis capítulo 3, versículo 15, que habla precisamente de un redentor que vendría de la descendencia de la mujer. De esa forma, podemos ver cómo fue Dios desarrollando su plan de redención. Cuando vamos a Génesis, vamos a pasar a la siguiente. Vemos nosotros ahí, en Génesis, considerando que Génesis abarca toda la historia de la humanidad. La humanidad tiene menos de 8.000 años, no como se piensa desde el punto de vista evolucionista, que tiene millones y millones de años, ¿no? Realmente son 8.000 años y no más en que se ha desarrollado la historia de la humanidad. Así que Génesis, en cuanto a lo que abarca en la historia, va mucho más antes de, obviamente, de Job, porque Job se escribió en el tiempo patriarcal. Así que Génesis ya nos muestra desde el capítulo 1, versículo 1, cómo se encontraba la tierra y qué es lo que Dios hace. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, el autor del Pentateuco, ¿quién es? Moisés. Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Él recibió esa revelación y todo el detalle de la creación inicial. Génesis 1, la creación. Génesis 2, la creación del hombre, más detallado, del hombre y de la mujer. Génesis 3, la caída. ¿Cómo cayó el hombre cuando desobedeció? Génesis 4, los primeros descendientes. Y así sigue el relato. Todo eso lo escribió Moisés. Así que entonces podemos ver ahí Génesis 1:1, Dios creador soberano. Dios creando todas las cosas y estableciendo un plan de redención. Génesis capítulo 2, versículo 16-17, tenemos nosotros, y esto es importante, el pacto que Dios estableció con Adán. Un pacto de vida. La palabra pacto no está ahí. No, recordemos que la palabra pacto no está. Pero sabemos que es un pacto porque se establece un mandamiento y condiciones. Y quienes están estableciendo esto es Dios, el Creador, con Adán, la criatura. Y dice ahí, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que está muy claro ahí, el Creador estableciendo un pacto con el hombre. Ahí tienes, puedes tomar todo lo que quieres, pero de este árbol no podrás tomar su fruto, porque el día que lo hagas, morirás. Así que está claramente la figura de, es una relación pactual. Haz esto y vas a vivir largamente. Si desobedeces, vas a morir. Es un pacto, como le llamamos en teología, un pacto de obras. Sabemos que ese pacto fue violado, fue transgredido. Y eso lo habla Génesis capítulo 3. Pero vemos en Génesis capítulo 3 que a pesar de que el hombre cayó en pecado al desobedecer a Dios, Dios establece la promesa de un redentor. Y eso lo encontramos, como decíamos antes, en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La primera mención de un redentor. Dios estableció todo esto, Dios es soberano, no podemos pensar que Dios en un sentido no le cayó de sorpresa la caída. Recordemos que Dios es soberano, un atributo de Él es que Él es creador. ¿Por qué lo quiso hacer de esa manera? Tal vez no llegamos a comprender la magnitud del pensamiento de nuestro Dios. Pero lo que sí está claro es que el hombre tenía libre albedrío. Él podía escoger en obedecer y perpetuarse o desobedecer y morir. Sabemos, Dios no creó entonces un ser mecánico, autónomo, una marioneta, no, Dios creó seres con libertad de decisión, pero también con el conocimiento también de entre el bien y el mal. A partir de la caída, el hombre deja de escoger el bien y solamente escoge el mal, porque está caído, está separado de Dios, desobedeció y la muerte entró a todos los seres humanos, como dice Romanos capítulo 5. Ahí entonces está claramente establecido dentro de la voluntad de nuestro Dios y realmente incomprensible, como dice Pablo, en, si no me equivoco, en Romanos 9, cuando habla de estas cosas, cómo es incomprensible lo que hace Dios, difícil de comprender. Lo que hay algunas cosas que están claras, tal vez como el hecho de que así como crea a un primer hombre, vendría un final hombre, un postrer hombre, que sería nuestro Señor Jesucristo. Y si en Adán morimos todos, porque él falló el pacto, en Cristo tendríamos vida eternamente. Es decir, hay un contraste ahí que nosotros lo comprendemos mejor. Vemos la revelación que ha ido creciendo, la vemos realmente como pasada. Entonces, en los estudios, el estudio de muchos hombres de Dios y la doctrina y la teología nos ha ayudado a comprender mejor este asunto de los pactos, aunque hay que ser sinceros, no es que lo conocemos todo. Hay muchas cosas que son realmente incomprensibles, que Dios no ha revelado, ¿no? Dios no lo ha revelado, hay cosas que Dios ha revelado y hay cosas que Dios no ha revelado. Tenemos entonces el pacto de redención y luego tenemos en Génesis 12 cuando Dios llama a Abraham. Y no solamente a él, sino también a sus hijos, ¿no? A Isaac y a Jacob. ¿Cuál es el propósito? Podemos verlo en Génesis 12, 1 al 3. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que vemos aquí cómo cuando Dios llama a Abraham, Dios tiene en mente que toda la tierra será bendita, las familias de la tierra serán benditas en Abraham. El pacto, el plan de redención está cumpliéndose en el llamado a Abraham. ¿Y de dónde vino Abraham? De la descendencia de Adán. De la descendencia de Adán. En la descendencia de Adán está Noé, cuando Dios lo llama a Noé también, en cuanto al diluvio. Y siguiendo la misma descendencia, llegamos a precisamente Abraham. Es en Abraham quien se cumple el llamado de Dios y la promesa de bendecir a las familias de la tierra, a todas las familias de la tierra. Entonces quiero que veas que el plan está intacto. Dios lo ha establecido así. Y por eso Dios llama a este hombre. Y luego Abraham engendra a Isaac, Isaac engendra a Jacob, Jacob es Israel, recordemos que Jacob es a quien Dios le cambia el nombre por Israel, y Jacob tiene 12 hijos, que son los nombres de las 12 tribus de Israel. Ya no es una familia pequeña, ya crecen, se multiplican, y ahora tenemos un pueblo grande. Y ahí entonces es necesario pasar a Éxodo, vamos al Éxodo. En el Éxodo ya tenemos entonces una gran nación. Ya tenemos una gran nación. Israel se multiplica en Egipto, dice Éxodo 1:7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Miren, la familia que inició con Abraham ahora ya es grande. Abraham, Isaac y Jacob. Pero Dios manifiesta su llamado en Israel. Y Dios lo hace a través de Moisés. Así que Dios llama a Moisés, Éxodo 3:14, Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envió a vosotros. Esto es cuando precisamente Moisés es llamado en el evento de la zarza ardiendo. Tú has escuchado esta historia en la montaña, Moisés estaba pastoreando, Moisés había huido de Egipto, y precisamente en el desierto, él tiene esta... este detalle particular de un arbusto quemándose pero intacto. Y Dios hablando a través de esa zarza diciéndole, yo soy el que soy, te envío. Ahí está el llamado de Moisés. ¿Qué sucede? Moisés regresa, se dan la salida poderosa de Israel, de Egipto. Has escuchado de las 10 plagas y todo el poder de Dios manifestándose, el cruce precisamente de los israelitas cuando se abre el Mar Rojo. Así que es un evento importante entonces, Éxodo 14:13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Si nos ubicamos en el contexto, sí, ellos están huyendo de los egipcios. Pero ¿qué significa para nosotros eso? ¿Qué significa para nuestras vidas de ver lo que Dios está diciendo en estas palabras? Ustedes van a salir, les dice, y nunca más verán a los egipcios. Nunca más estarán bajo esclavitud de ellos. Y el cruce del Mar Rojo es importante porque una vez que pasan el Mar Rojo, los egipcios quedan atrás. Dios está enfocado en cumplir su plan de redención. El plan de redención que nos ha llegado a nosotros el día de hoy. Todo lo que Dios está obrando es precisamente para que el día de hoy nosotros podamos estar hablando esto con gozo, con alegría de verlo, cómo el Señor fue bosquejando las diferentes situaciones que iniciaron desde que fue creado el mundo. Dios lo hizo todo. Y por eso es que En el primer bosquejo del Evangelio, allá en Génesis 3:15, el hecho de Satanás mordiendo el calcañar es la oposición de Satanás a todo el plan profético, a todo el plan de redención. Su acto más fuerte, su ataque más satánico lo hizo precisamente cuando el Señor estuvo en, cuando el Señor pasó lo que es el martirio de la cruz. Ese fue el momento en que Satanás lanzó su ataque con todas sus potestades más fuerte contra el Salvador. Porque no pudo detener la venida del Salvador. Siempre oponiéndose. Cuando vemos nosotros al faraón, vemos una figura de Satanás haciendo todo lo posible para que Israel no salga de la esclavitud de Egipto. Que se ve muy bien precisamente en la vida del creyente. Cuando Dios nos saca del mundo, Satanás hace todo lo posible para que el creyente no salga de la adoración del mundo y conozca a Dios. Pero al final Dios cumple su palabra, Dios lo hace. Y todas estas cosas son un ejemplo para nosotros. Con mano poderosa Dios lo sacó a Israel. ¿Y para qué lo sacó? ¿Cuál es el propósito? De llevarlos a la montaña para que le adoren, porque el propósito de Dios sigue intacto, y eso lo vemos nosotros en Éxodo 19:5-6. ¿Qué dice ahí? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ese es el propósito de Dios. Ahora convertir, llevar a la nación de Israel a ser un reino de sacerdotes y gente santa para beneficiar a toda la tierra. Y yo sé que si tú piensas históricamente, tú vas a decir, Israel no cumplió ese propósito. Porque en el año 70, me salto a lo que sería después de la venida de nuestro Salvador, en el año 70 Roma destruyó la nación, el templo fue destruido, el sistema sacerdotal y de sacrificios fue totalmente destruido. Una profecía que precisamente el Señor Jesucristo hizo sobre Jerusalén, cuando los discípulos le decían al Señor, mira todo este templo, mira esta hermosura de construcción, y el Señor le dijo, no quedará piedra sobre piedra. Eso está en Mateo 24, si no me equivoco, cuando el Señor habla de esta manera, y ellos preguntan, ¿y cuándo sucederán todas estas cosas? Así que uno dijera, no se cumplió con Israel, pero es que Israel era un tipo. Israel era un tipo del reino que se establecería con el Señor en la consumación de los siglos. Y como bien dice un autor, un comentarista, un teólogo, que el único reino establecido en toda la tierra, que está en todas partes y que no está sujeto a límites geográficos, es la iglesia del Señor. Y vamos para allá. Caminamos para ese cumplimiento al final de los tiempos. Así que Israel era solo un tipo de lo que vendría con la iglesia. Sí, Dios los usó, claro, porque estaban dentro del plan de redención, el plan profético que Dios está elaborando con ellos. El propósito de sacarlo de Egipto era importante, porque si no, ¿cómo Dios les iba a dar su ley? Que es lo que está más adelante, ¿no? El pacto en el Sinaí. ¿Cómo Dios le iba a dar su ley? ¿Cómo Dios iba a establecer con ellos un pacto? ¿Cómo Dios iba a establecer con ellos que sean un reino de sacerdotes y gente santa? Tenía que liberarlos a ellos primero, sacarlos de Egipto y llevarlos a adorarle en el Sinaí, en la montaña, y darles ese pacto, darles esas leyes. Esos mandamientos nos llegaron a nosotros, nosotros los tenemos, los conocemos muy bien. Ese es el propósito de Dios. Y en el pacto del Sinaí dice Éxodo 20, 2, 3, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y comienza el Señor dando su pacto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y de adelante se desarrolla todo el decálogo. Así que entonces vemos Éxodo, lo que Dios hace. Pero ellos necesitaban un claro conocimiento de lo que sería la normativa de la ley, y para eso se necesitaba establecer sacerdotes, y ahí eso nos lleva precisamente a Levítico. Vamos a Levítico. En Levítico, precisamente, el pueblo que estaba todavía a los pies del Sinaí necesitaba establecer precisamente un estándar en cuanto a rituales, ceremonias, sacerdotes y todo lo necesario que era para acercarse a Dios. Porque aunque Dios vino a morar con ellos a través del tabernáculo, Israel era, al final, era un grupo de personas, humanos, caídos. Y lo más claro es que de su naturaleza caída y corrupta es precisamente cuando Moisés estaba adorando al Señor, pasando con el Señor en la montaña 40 días y 40 noches. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hace la nación de Israel? Termina adorando un becerro de oro, un ídolo. Cuando Dios les está mostrando todas las cosas y la grandeza, ellos todavía tratan de buscar a Dios a su manera, porque hicieron un becerro de oro para simbolizar a Jehová que los había sacado. Buscaron su propia forma de adorar. Así que la única manera de que un Dios santo venga a habitar en medio de un pueblo perverso era a través de la expiación de la sangre. Y establecer precisamente los rituales y los sacrificios para que ellos se diferencien de los demás pueblos de la tierra. Y ahí es necesario entonces los sacerdotes, normas, todo lo que tiene que ver, incluso las fechas, las fiestas que van a tener, y por eso es Levítico. En Levítico vamos a encontrar, en el centro del libro de Levítico, vamos a encontrar precisamente el día de la expiación. Había un día donde el sacerdote ofrecía el sacrificio para perdonar los pecados de toda la nación. Cada judío tenía su propia normativa para acercarse al sacerdote por sus pecados. Pero aparte de eso, Dios establece un día, donde Dios mismo, a través del sacrificio y del sacerdote, perdonaría los pecados del pueblo. Nuestro Dios es tan bueno que Él no, Él hace eso. ¿Y eso a dónde, dentro del plan de redención, a dónde apunta? Precisamente a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien se ofreció como el Cordero, que bien lo mencionó el Juan el Bautista, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque la expiación era precisamente de la sangre derramada de toros, de corderos y precisamente de bueyes, ¿no? Tenemos ahí algunos tipos de animales. Y en el día de la expiación tenía que haber por lo menos la limpieza. Dice, porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Miren, nuestro Dios hacía eso con la nación. Si ustedes están andando mal o hay pecados todavía que no han reconocido, nuestro Dios hacía un día de limpieza para toda la nación. ¿Qué más? Sacrificios, se necesitaban los sacrificios. Y pondrá Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Entonces ahí vemos la necesidad de los sacrificios, pero muy importante. Para Israel esto era temporal. Dice ahí, y esto tendráis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Este sacrificio, estos sacrificios, este día de expiación, había que hacerlo una vez al año. No es que era suficiente con una sola vez, no, todos los años. Era el mismo ritual de la expiación. Lo que nos da a entender que era algo temporal. ¿En qué sentido temporal? Que si hubiera sido permanente, no necesitaba hacerse cada vez en el año. Una vez en el año. ¿Cuándo se terminó esta temporalidad? Precisamente cuando el libro de Hebreos relata el mejor pacto que tenemos con Jesucristo. No la sangre de toros, de machos cabríos, ni de ovejas, ni de cabras, sino la sangre del Hijo de Dios que se ofreció una sola vez por nosotros. Un solo sacrificio. Así que todo esto que vemos que hacía, que se hacía en el día de la expiación, y todos los sacrificios que menciona Levítico y las normas que establecía Levítico para los sacrificios apuntaban o señalaban a la venida del Salvador. Y no podemos olvidarnos de la necesidad de la expiación, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Expiar era limpiar, pero era una limpieza ritual. Dios lo estableció de esa forma y le dio la claridad precisamente a Israel. Porque recordemos que ¿desde cuándo se comenzaron a derramar sangre de animales? Bueno, desde Génesis, capítulo 3, tras la caída del hombre, Dios les proveyó de pieles de animales, lo que indica que hubo sacrificios de animales tras el pecado de los primeros hombres, Adán y su esposa y su mujer. Pero vemos la claridad en Levítico cuando Dios establece ya a la nación, porque ya tenemos una nación, no se acuerden, ya no es Abraham y su familia, ya tenemos una nación, y Dios le dice, la sangre es lo que los va a limpiar ustedes ritualmente. No es una limpieza física, es una limpieza espiritual. La sangre Dios la había dado para hacer expiación, para cubrir los pecados y las maldades del corazón. Lo estableció Dios. Así que esta nación tiene las leyes y luego pasamos a Números. Vamos a la otra. ¿Por qué Números? Porque la nación Israel estaba a los pies del Sinaí y ellos no se iban a quedar al pie del Sinaí siempre. Y eso es importante para la vida cristiana, porque el Señor, si nos salva, no es para quedarnos encerrados dentro de las iglesias. El Señor tenía que decir, sal. ¿A dónde? Hay una tierra prometida. Allá te quiero llevar. No te vas a quedar ahí en el Sinaí. Así que ellos salen del Sinaí. Y por eso hay un conteo. un censo de salida, le he puesto yo. Números 1:19, como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto del Sinaí. Los contó, ¿cuántos eran? ¿Cuántos había? Pero una vez que los contó y les dio el orden para salir, porque imagínense ustedes un pueblo de casi 2 millones, más de 2 millones de personas, ¿cómo iban a salir en caravana por todo el desierto rumbo a la tierra prometida? Así que había que contarlos y había que establecer la forma de salida. Pero una vez que salen, ¿qué es lo que hay? Juicio, rebelión. Ahí tenemos muchas rebeliones, comenzaron a quejarse del desierto, comenzaron a quejarse del sol, comenzaron a quejarse de todo, comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón, que era el sumo sacerdote. Se quejaban y se quejaban, y Dios, ¿qué hacía? Juicio, juicio, Dios establecía juicio. ¿No te parece esto a lo que hace Dios precisamente como una manera de filtro en muchas veces, en muchas ocasiones, para saber quiénes son los suyos? ¿Quiénes son los que lo obedecerían? Sí, es normal cuando Dios hace eso. Pues salen muchos, pero muchos reclaman, muchos son rebeldes de corazón, muchos rechazan a Dios. Todos esos se van quedando. Así que entonces tenemos la rebelión y el juicio. Números 14:30 dice ahí: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra para la cual alcé mi mano y juré que os daría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Quiénes solamente entraron o marcharon a la tierra prometida? Tenemos ahí a Josué y a Caleb. Y luego, la promesa de redención. Porque cuando aparecen enemigos para maldecir a la nación de Israel, y un profeta que ustedes conocen, que es el profeta Balaán, se presta para maldecirlos, pero sucede que cada vez que quiere maldecirlos, Dios bendice a su nación, porque Dios los cuida. Y eso es importante, porque a veces no nos damos cuenta nosotros. Mientras nosotros caminamos en nuestra vida cristiana, Dios está cuidando a los que son suyos. Y precisamente Balaán, de las 4 veces que quiere maldecir a Israel, en la última él dice esto, Números 24:17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Es decir, en las palabras de este profeta, falso profeta, él argumenta que de Jacob se levantará uno que tendrá el cetro de Israel, y esto es el gobierno de Israel. De una manera profética, Dios está hablando a través de este profeta y está diciendo que vendrá un redentor, y este redentor herirá las sienes de Moab, que son los enemigos de Israel, que podríamos nosotros ilustrarlo bien con los enemigos de Dios, y destruirá a todos los hijos de Seth, a toda la humanidad que obviamente se levante en contra de Dios. Todo eso se cumple, es en la venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Mira eso, cómo el plan de redención sigue intacto, sigue el plan profético, Dios lo ha trazado. Y aún viniendo los enemigos de Dios, Dios cumple su palabra de la venida de un Salvador. Ellos llegan a la tierra, cerca de la tierra de prometida, y ahí finalmente un conteo de llegada. ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos llegaron? Ahí los dos censos. Por eso se llama Números. Y finalmente, Deuteronomio, tenemos a la nación lista para entrar a la tierra prometida. Moisés ya está al final de sus días. Se busca un sucesor, que es Josué. Y precisamente debe de haber una renovación del pacto que se hizo en el Sinaí. ¿Por qué? Porque recuerda que en Números muchos murieron, y los que están entrando 40 años después, precisamente de andar por el desierto, es una nueva generación. Eran los muchachos que no murieron en el desierto, ahora jóvenes, ya personas adultas de más de 40 años que necesitaban escuchar nuevamente el pacto. Y por eso Deuteronomio es el libro que muestra precisamente este pacto renovado. Se vuelve nuevamente a mencionar todo. Moisés cuenta todo lo que había acontecido. Y nuevamente el pacto de Sinaí se renueva. Y estas palabras muy famosas, muy conocidas, muy claras, donde Moisés dice a Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Deuteronomio 5 está nuevamente el decálogo, y Deuteronomio 6 el Señor está diciendo: oye, oye Jehová, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, y ámalo con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. El gran Shema. Ese es el pacto renovado. Y por eso la existencia de Deuteronomio, mostrando precisamente el plan del Señor. Pero no solo eso, porque cuando termina Deuteronomio, en las palabras de despedida de Moisés, hay la mención de un mejor pacto. Porque ellos tenían, piensen esto, ellos tenían las ceremonias, los rituales, tenían la ley, pero a la verdad nadie podía cumplir la ley. Los rituales había que hacerlos siempre, siempre había que ofrecer sacrificios para perdonar los pecados. Entonces, ¿qué requería Dios de parte de esta nación? Y Dios les menciona que junto con ese pacto precisamente de obras, de obedecer, hay un pacto que ellos tienen que cumplir, que es un pacto de gracia. Es un pacto de gracia establecido precisamente en cuanto a Dios a través de la redención en Cristo Jesús. Porque en las palabras de despedida de Moisés, Él les dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Toma la figura, mira esto, de la circuncisión, que era algo físico, ritual, y lo lleva al nivel ¿de dónde? Del corazón. Dice, y tienes, debes circuncidar tu corazón. Jehová Dios lo va a hacer. Él lo hace. Jehová Dios lo hace. Circuncidará Jehová tu corazón. ¿Cómo se puede circuncidar físicamente el corazón? No se puede, pero Dios sí lo puede hacer. Y Dios está mencionando un mejor pacto, un mejor pacto con el cual el creyente amaría a Jehová con todo el corazón, con todo el alma, a fin de que viva. Pero no estamos hablando solamente de la vida física, estamos hablando de la vida que tendrán precisamente hasta la eternidad. La mención entonces de la obra de nuestro Dios a lo largo de todo el Génesis se muestra claramente precisamente en la promesa de ese Mesías, de ese Salvador que vendría. Y luego, obviamente, en el siguiente, la nación se introduciría, ¿en dónde? En la tierra prometida. Ya no estaría Moisés, y ahora tenemos ¿a quién? A Josué. Y tenemos a Josué entrando a la tierra de Canaán.